RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. El próximo viernes es el Día Internacional de la Mujer y son muchos los actos que se están celebrando durante toda esta semana con este motivo. Y son también muchas las cifras que se están poniendo sobre la mesa para demostrar que la brecha de género aún sigue siendo una realidad. Es cierto que poco a poco mejoramos, pero según el índice Closing Gap, faltan 39 años para alcanzar la igualdad plena en España. Los indicadores de empleo, conciliación y educación han mejorado respecto a la última edición de este estudio, pero la brecha entre hombres y mujeres ha aumentado en factores como la digitalización y la educación en carreras técnicas, lo que se traslada posteriormente a una menor presencia de mujeres en profesiones tecnológicas. Hoy vamos a profundizar en este asunto y vamos a hablar con Inés Vázquez, que es cofundadora de Adalab, la primera escuela en España especializada en formación tecnológica para las mujeres. Este va a ser el tema principal hoy en Marca España. En el control de sonido está Rita Sánchez y en producción Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
A pesar de que el interés de las niñas y de las mujeres por las carreras STEM, las de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, ha aumentado, lo cierto es que son pocas las que se titulan en ellas y pocas también las que ejercen estas profesiones. Escuchen los datos del informe elaborado por la Escuela de Negocios ESADE, que nos acerca Ainhoa Caballero.
Cada vez estudian más carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
También tengo como mi pasión por saber por qué vienen esas enfermedades y cómo se pueden curar.
Pero a la hora de llegar al mercado de trabajo, muchas se quedan por el camino. Jorge Galindo es uno de los autores de este informe de la Escuela de Negocios ESADE.
Se derivan a ámbitos no STEM por razones de menor capacidad de conciliar la vida laboral y familiar o porque consideran que el rumbo que está llevando su carrera en el ámbito STEM no se le recompensa lo suficiente o no tanto como a los hombres.
Cada vez ellas se animan más con el ámbito STEM, aunque ese aumento es a baja o muy baja velocidad. Hace una década el porcentaje de mujeres dedicada a estos puestos era del 4% y ahora es del 9%. Los hombres han pasado del 13 al 18. Son datos que demuestran que crece el interés entre los dos géneros al mismo ritmo. Hoy, el 75% de los trabajos STEM los ocupan hombres y el 25% mujeres.
Pues ya ven, esa es la foto y esa baja presencia de mujeres en el sector tecnológico es lo que trata de paliar Adalab, que es la primera escuela en España especializada en formación tecnológica para las mujeres. Inés Vázquez Ríos, cofundadora de Adalab, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lola. Encantada de estar aquí con vosotras.
Nosotros también, Inés, bienvenida. Bueno, tú supongo que estás de acuerdo con los datos que arroja este informe, ¿no? Que esa es la realidad que veis cada día.
Sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, pues la presencia de mujeres en ciencias, en concreto en tecnología, que es lo que nosotras nos dedicamos, es muy baja. No llega en tecnología, pues eso, en ciencias se habla de un 23%, en tecnología más o menos de un 16%, y dependiendo del área concreta tecnológica, pues cada vez va bajando más. Uh-huh. Entonces, esto es un poco la realidad, y lo que comentaba es que el crecimiento de mujeres dedicadas a tecnología y a ciencia es muy, muy lento, y por lo tanto, pues tenemos que acelerarlo.
Uh-huh. Supongo que esta realidad es la que te decide a poner en marcha esta escuela. Cuéntanos un poco cómo surge la idea.
Pues, bueno, somos dos cofundadoras, somos Rosario y yo las cofundadoras de Adalab. Nosotras empezamos trabajando en empresa privada, pero enseguida decidimos que queríamos tener un impacto social, un mayor impacto social. Y de ahí nos pasamos a trabajar en cooperación internacional. Estuvimos trabajando en cooperación en Latinoamérica y en Asia, sobre todo en proyectos de formación e inserción laboral. y volvimos a España en el 2015. Por aquel momento pues había tasas de desempleo muy altas, estábamos pasando una crisis importante y queríamos pues poner en marcha una empresa social que fomentase el empleo. Cuando empezamos a investigar en qué sectores tenía sentido centrarnos, llegamos al sector tecnológico. Nos parecía pues increíble, ¿no?, que en ese momento había muchísimas personas que habían estudiado o tenían incluso estudios universitarios que no conseguían empleo, y sin embargo el sector tecnológico nos encontrábamos con que las empresas nos decían que no encontraban a los profesionales adecuados para seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que centrarnos en el sector tecnológico, donde hay muchísimo empleo. Y ya cuando nos pusimos a investigar más sobre el sector tecnológico, pues nos dimos cuenta que casi todos nuestros interlocutores eran hombres, o sea, la presencia de mujeres era bajísima.
Sí.
Y ahí fue cuando le incorporamos pues este ángulo. Dijimos, esto no puede ser, o sea, nos dice todo el mundo que dentro de pocos años la mayor parte de los empleos va a tener que ver con la tecnología y las mujeres no estamos aquí, ¿no? Entonces uh-huh. decidimos centrarnos en formación tecnológica, pero exclusivamente para mujeres.
¿Y cuántos años lleváis con este proyecto?
Pues empezamos trabajando la idea en el 2015 y lanzamos nuestro primer curso en el 2016.
Uh-huh. ¿Qué tipo
y desde entonces, sí,
¿qué tipo de formación ofrecéis? ¿En qué consisten vuestros cursos?
O sea, nosotros nos centramos en perfiles tecnológicos. O sea, lo que hacemos es identificar perfiles tecnológicos que tienen mucha demanda, ¿vale?, y pocos profesionales. Esa es la clave. Y ahora mismo lo que impartimos es programación web y análisis de datos, todo lo que tiene que ver con data analytics y el mundo del dato.
Uh-huh. ¿Es todo formación online, Inés?
Sí, bueno, empezamos con formación presencial en Madrid, pero cuando fue el confinamiento en el 2020 pasamos a formación online en directo. O sea, nuestras sesiones son en directo, pero a través de métodos online. Y desde entonces, desde el 2020, decidimos mantenernos con este formato porque nos abría las posibilidades a abarcar personas de toda España, ¿no? No solo de Madrid, entonces puedes estar viviendo en un pueblo de España y también acceder a esta formación y después acceder a un trabajo de calidad, porque también muchos de los empleos del sector tecnológico, a diferencia de otros sectores, pues suelen ser en formato remoto o en formato híbrido, y por eso quisimos mantener esta modalidad.
Uh-huh. Nos decías desde 2015 con este proyecto, ¿cuál es el balance que haces de estos años? ¿Cuántas mujeres han pasado por vuestras aulas?
Pues por nuestras aulas a día de hoy han pasado ya más de 750 mujeres y el balance es muy positivo. O sea, cuando empezamos en el 2015 era mucho más difícil atraer mujeres a estas profesiones. Porque, pues eso, por este motivo, ¿no? Porque se consideran más profesiones masculinas y era mucho más complicado. Y ahora cada vez, pues hemos trabajado mucho en crear referentes femeninos, en que ser programadora o ser analista de datos se vea como una opción, como otra cualquiera para cualquier mujer. Y cada vez es más fácil y cada vez nos es más fácil atraer a mujeres a este tipo de profesiones.
¿Cuál es
Entonces,
el perfil?
Sí que estamos muy contentos. El perfil de nuestra alumna, ahora,
sí.
Ahora tenemos, como diría, dos tipos de perfiles diferentes. Antes solo teníamos a tiempo completo, ¿vale? Entonces el perfil típico que teníamos era pues una mujer de unos 30 años, más o menos, esa es la media de edad, con estudios universitarios o formación profesional, en todo tipo de carreras, generalmente no tienen nada que ver con la tecnología, carreras que, bueno, pues o bien no tienen muchas salidas profesionales o bien ofrecen malas condiciones, ¿no? Entonces, generalmente, pues son mujeres que después de, pues unos 6, 7, 8 años de experiencia laboral, pues o contratos temporales o sueldos bajos, pues deciden que ven la tecnología como una opción para tener un futuro profesional mejor, ¿no? Este sería un perfil. Uh-huh. Y otro perfil pues sería una mujer que está trabajando, también de más o menos de la misma media de edad, que tiene alguna relación en su trabajo con o bien con los datos o bien con la programación, pero muy, muy, muy poquita, ¿vale? A lo mejor se dedica a marketing o se dedica a finanzas. y quiere hacer pues este curso para mejorar y para tener un perfil ya más tecnológico y con mejores condiciones.
Uh-huh. Tú que conoces también esta realidad, me gustaría conocer también tu opinión. ¿A qué crees que se debe? ¿Cuáles son los motivos por los que un sector en expansión, como es el tecnológico, con una demanda de perfiles tan amplia, solo una de cada cuatro mujeres, de cada cuatro trabajadores, sea mujer?
Sí. Bueno, como todos estos tipos de problemas, ¿no? Cuando hablamos de brechas, por ejemplo, pues son complejos, ¿no? No es una sola explicación. Algunos de estos motivos, o sea, yo diría que o sea, desde que nacemos, ¿vale? Aunque esto está cambiando, sí que hay una distinción en el rol que se le da a los niños y en el rol que se le da a las niñas. Por ejemplo, si pensamos cuando crecemos, generalmente los juguetes y los juegos que se estimulan entre las niñas pues tienen que ver más con los cuidados o incluso con la belleza, y a los niños se les suele ofrecer o suelen utilizar pues más juguetes que tiene que ver con la creatividad, incluso con la mecánica, creatividad, incluso tecnología, ¿no? Entonces, esto va un poco moldeando lo que vamos pensando cada uno, si somos niño o niña, de qué queremos hacer también en el futuro, ¿no?
Sí.
Y después esto va haciendo efecto, y generalmente también cuando lo que se suele decir es que cuando decidimos a qué nos queremos dedicar, cuando tomamos esa decisión de qué formación profesional quiero hacer o qué carrera quiero hacer, nos basamos generalmente en referentes, ¿no? Entonces vemos tanto referentes inspiracionales, como puede ser personas famosas, pero también referentes familiares, referentes cercanos. Entonces, en tecnología, esos referentes casi no existen para las mujeres, ¿no? Hay muy pocas mujeres conocidas, por ejemplo, que se dediquen a la tecnología, y también generalmente a nivel familiar pues no solemos tener una persona, una programadora, una informática. Entonces, las mujeres solemos, ni siquiera lo contemplamos como una opción, solemos descartar la tecnología, incluso ciencias, aunque hay carreras de ciencias que sí que tienen más presencia femenina.
Uh-huh.
No lo vemos, no lo solemos ver como una opción a la que dedicarnos, ¿vale? Entonces, esta combinación de que se fomenta poco y además no tenemos referentes, pues hace que muchas veces no lo decidamos, ¿no? Entonces, eso es una diferencia con nosotras. Conseguimos atraer a mujeres ya después, ¿no? Cuando ya han decidido hacer otros estudios, ven que por ahí no pueden crecer, y dicen, bueno, pues la tecnología ofrece muy buenas condiciones, le voy a dar una oportunidad.
La verdad es que sí, qué importantes son los referentes femeninos. Esto es algo que nos repiten muchas mujeres cuando tratamos este asunto con ellos. Y estaba yo ahora mismo pensando un ejemplo, el del fútbol femenino, ¿no? Parecía que el fútbol era una profesión de hombres. Que haya aparecido este equipo que está ganando cosas, que está consiguiendo cosas, está animando a muchas niñas a verlo como una opción, ¿no? Y eso también se puede trasladar al campo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Es importante ver a otras mujeres.
Sí, súper importante ver a otras mujeres. Y no solo mujeres, es eso, también es importante visibilizar mujeres que sean más cercanas también a nosotras, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es visibilizar a nuestras alumnas, porque claro, si tú solo visibilizas a mujeres que han llegado a lo más alto, pues también es complicado a veces pues relacionar, decir, bueno, yo con esta mujer no tengo tanto que ver, ¿no? Pero sí. Si vemos a otras mujeres que incluso no vienen de tecnología, ¿no? Y han conseguido logros y son más cercanas, pues así es mucho más fácil también para nosotros decir, bueno, si ella lo ha conseguido, yo también lo puedo conseguir, ¿no? Uh-huh. No es tan difícil.
Claro. Bueno, una de las misiones principales de Adalab, de vuestra escuela, es precisamente eso, ¿no? Terminar con esa brecha de género. ¿Qué medidas habría que impulsar para reducir las diferencias en áreas como la formación del talento femenino en STEM y en última instancia, uh-huh, contribuir al desarrollo económico de España?
Bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar desde todas las esferas, ¿no? Yo creo que a nivel sociedad, desde las familias, pues también, que muchas veces esto, o sea, hoy en día es muy habitual decir, no, pues es que yo ahora mismo no hay diferencias entre mi hijo y mi hija, ¿no? Pero si realmente nos fijamos, ¿vale? Sí que hay estas diferencias. Entonces es importante darse cuenta e intentar fomentar desde que son pequeños, entre las niñas, fomentar la ciencia y la tecnología. En los colegios también, súper importante trabajarlo muchísimo y fomentar esto y que pues eso, durante, por ejemplo, durante los estudios en el colegio es curioso, ¿no? Porque si tú ves resultados entre niños y niñas, no hay diferencias entre las notas que obtienen las niñas y los niños en ciencias, en matemáticas.
Incluso a veces al contrario.
No hay incluso a veces al contrario, dependiendo de la edad, ¿no? Porque a veces de cuestiones de madurez destacan más las niñas, pero en general no hay diferencia. Sin embargo, después cuando deciden a qué dedicarse sí hay diferencia, esto es curioso, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces desde las escuelas fomentarlo, o sea, es súper importante para erradicar esta brecha, que se trabaje desde la niñez, ¿vale? Pero también por parte de las empresas. O sea, ahora mismo pues es el porcentaje de mujeres en tecnología es bajo, ¿vale? Y por lo tanto es importante que las empresas desarrollen programas para incorporar talento junior tecnológico, pero también con un enfoque de género, o sea, para atraer a mujeres, para pues que también, por ejemplo, los procesos de selección no existan sesgos, ¿vale? A la hora de reclutarlas, y también para que después sigan en esas empresas, porque es un poco lo que decíais en el informe de SADE, ¿no? Que también entran muchas mujeres, pero después no continúan su carrera. Y esto ya tiene que ver pues con otros temas que afectan a mujeres, no específicamente en tecnología, ¿no?
Sí,
no,
afectan en general, a mujeres como
en general, ¿no? Como pues eso, son las mujeres las que mayoritariamente, por ejemplo, pues o reducen jornadas o incluso salen temporalmente del mercado laboral para dedicarse a la familia y al cuidado de los niños, ¿no? Entonces, este tipo de desigualdades estructurales, pues es muy importante también trabajarlas.
Vosotras ponéis en contacto, servís de puente entre vuestras alumnas y las empresas, y con empresas además muy potentes e importantes en este campo. O sea, no solo es formación, sino también ese puente hacia el empleo.
Exacto. O sea, nosotras lo que hacemos es, aparte de dar la formación en tecnología, después damos una formación para ayudarles en la búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces se preparan pues tanto su currículum, entrevistas técnicas, entrevistas de talento, y después tenemos una bolsa de empleo propia en la que colaboramos con empresas que buscan estos perfiles y ponemos en contacto a estas empresas con las alumnas. Entonces, en estos años, pues tenemos todo tipo de empresas. Hemos colaborado tanto con empresas grandes, como puede ser pues Amazon o BBVA, hasta empresas medianas y empresas pequeñas y startups. Nuestra idea es que cualquier empresa que quiera contratar talento, y además si quiere ese plus de que ese talento sea femenino para hacer que sus equipos sean más diversos, pues que colabore con nosotras para contratar a nuestras alumnas, que por otro lado, generalmente también lo que nos dicen de las empresas es que son personas súper motivadas, ¿no? Porque cuando una persona lleva años intentando luchar por una carrera profesional y ve que no lo consigue y decide hacer este cambio tan radical hacia la tecnología, generalmente es como, esta es mi oportunidad, lo voy a dar todo y aquí quiero crecer mucho en mi carrera. Entonces suelen ser personas muy motivadas y que después funcionan muy bien en los equipos.
A mí lo que me llama la atención, Inés, es que en 2024, como estamos, aún sea necesaria una escuela tecnológica exclusiva para mujeres. No es que quiera terminar con vuestro negocio, ¿no? Pero ojalá no fuera necesario.
Totalmente. A ver, nosotras hace años, cuando montamos a Dadalab, dijimos, a ver, ¿cuándo vamos a cerrar? ¿Vale? ¿Cuándo crees? Yo le decía a Rosario, ¿cuándo crees que podremos cerrar? Porque esto no es necesario. O sea, a mí me parece, o sea, lo último que querría o lo último que pensaría es que iba a ser una escuela exclusiva para mujeres, ¿no? Pero es cierto que es necesario. O sea, el resto, por ejemplo, escuelas de tecnología de la competencia, pues generalmente el porcentaje de mujeres que estudian en esas escuelas pues es del 15-16%. Entonces sí que es necesario, sobre todo para crear referentes, porque si eres un 15% de mujeres en una escuela, eres lo que no se ve, ¿no? Lo menos visible. En cambio, en nuestra escuela sí que se te ve, y sí que por lo tanto otras mujeres pues dicen, no, es que aquí están todas estas mujeres, lo han conseguido, ellas están ahora trabajando de programadora, están ahora trabajando analistas de datos, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y ese es principalmente el motivo.
Por cierto, que habéis llamado a Dadalab a vuestra escuela de una manera muy intencionada. El nombre está pensado y me gustaría que se lo contaras a nuestros oyentes. ¿A qué responde?
Pues Dadalab viene de Ada Lovelace, Y Ada Lovelace nació en el 1815 y es una científica y poetisa inglesa. Y ella, pues 100 años antes de que existiesen los ordenadores, escribió un algoritmo que 100 años después podía ser procesado por un ordenador. O sea, se la conoce como la madre de la programación. Y nos parecía pues eso también muy muy paradójico que la madre de la programación fuese una mujer, ¿no? La primera persona así que se le de hecho hay un lenguaje de programación y que ahora mucho tiempo después pues tengamos este problema con la escasez de mujeres en tecnología.
Uh-huh. Cada promoción de hecho que ha salido de vuestra escuela, que ya han salido varias, ellas mismas, ¿no? Eligen un nombre a una mujer de ciencia para como padrina o para que les dé el nombre.
Exacto, sí. Lo que hacemos es cuando empiezan el curso, porque esto de no tener referentes femeninos nos sucede a todas, ¿no? Entonces lo que hacemos cuando empiezan su promoción es preguntar esto. Normalmente hacemos esta pregunta de cuántas mujeres conoces en tecnología y máximo se conoce una, ¿no? Una o dos. Y lo que hacemos es que ellas, vamos por orden alfabético, entonces cada promoción tiene que investigar sobre mujeres que han contribuido a la ciencia y a la tecnología y proponer, mujeres referentes. Una vez que lo proponen, votan entre todas cuál va a ser la que denombra a su promoción y después también lo difundimos por redes sociales para que esa mujer que eligen también se conozca más lo que ha hecho.
Sí, porque decías la poca visibilidad de estas mujeres en otras escuelas que solo representan el 15%, también hay poca visibilidad de esos referentes en mayúscula, ¿verdad? Tampoco se conocen mucho a esas uh-huh. mujeres. La primera programadora de la historia, estoy segura que sales a la calle, preguntas y no te saben decir.
Totalmente. O sea, esto es algo, bueno, esto también es algo que no solo pasa en tecnología, ¿no? Las mujeres que han contribuido a diferentes campos siempre han estado invisibilizadas. Así que ahora pues se intenta visibilizar más a estas mujeres, pero parece que solo se visibilizan cuando hablamos de mujeres, ¿no? Si hablamos de tecnología, pues no aparecen mujeres, pero sí, tenemos que hablar siempre de mujeres en tecnología, ¿no? Parece que hace falta ponerle el atributo mujeres. Pero es súper importante, o sea, se haga como se haga, ya sea por un motivo o por otro, sí que es súper importante que se conozca los logros de estas mujeres. Y que es eso, y que cada una de nosotras nos podamos ver reflejadas en ellas para uh-huh. bueno, si uno no, si no ves algo es muy difícil imaginarte haciendo algo, uh-huh. ¿no? Entonces es muy importante estos referentes femeninos.
¿Existe también brecha salarial en el sector de las TIC? Entiendo, ¿verdad, Inés? ¿O no?
Sí, sí, nosotras, por ejemplo, recientemente hemos hecho un estudio, una investigación entre nuestras antiguas alumnas, hemos preguntado sobre esto y sí que perciben una desigualdad salarial dentro del sector. Es verdad que la perciben en menor medida que en otros sectores, o sea, y dependiendo, o sea, es curioso porque del estudio que hemos hecho, que preguntábamos eso, si recibían un menor salario que otros compañeros hombres realizando las mismas labores, y a medida que tenían más experiencia laboral, ¿vale?, a medida que iban adquiriendo esa experiencia laboral, iban percibiendo que había más desigualdad. O sea, cuando acababan de entrar, cuando tenían perfiles junior, alrededor de un 30-40% de las alumnas decían que sí que había desigualdad salarial, pero a medida que pasaban los años esa desigualdad iba en aumento, ¿no? Que es algo que suele pasar también en estudios que se hacen de desigualdad salarial. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, el sector tecnológico, a pesar de que como hay menos profesionales, pues las condiciones de esos profesionales son mejores, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y entonces es más fácil, por ejemplo, negociar una subida de sueldo, es más fácil cambiarte de trabajo porque hay mucha demanda de perfiles, pero bueno, las diferencias estructurales que hay entre hombres y mujeres también afectan obviamente al sector uh-huh. tecnológico.
Bueno, pues hay todavía mucho trabajo por delante, pero afortunadamente también las mujeres cada vez tienen más herramientas, como por ejemplo esta escuela Adalab, la primera escuela en España especializada en formación tecnológica para mujeres. Inés Vázquez, ha sido un placer hablar contigo esta mañana y enhorabuena por esta iniciativa.
Pues muchísimas gracias. Adiós,
un abrazo, hasta luego.
Te enseñaron bien a hacerte pequeñita, ti mujer, que calladita está más guapa. Mira a ver si te me tapa, que se te ve mucho la piel. Y de piedra es la montaña, pero no el hombre, mujer. Tú que aún eres invisible en media tierra.
Bueno, pues Marca España es un programa de mujeres. Todas las que intervenimos a este lado y al otro somos mujeres, así que estamos contentas por eso, porque eso sea así. Nuestro tiempo se acaba. Mañana volvemos. Marca España. Sean felices y gracias por elegirnos. Adiós.
No me rindas a tu libertad. Ten cuidado con